Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 45, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo desde París, desde la Torre Eiffel y desde el estudio que ha montado la cadena COPE aquí en la capital de Francia para el despliegue de cara a la final de mañana. Desde las 3 la viviremos en tiempo de juego, pero desde primera hora de la mañana cualquier noticia la van a contar los enviados especiales de la cadena COPE. Hemos hablado mucho ya de lo que va a ser el partido. Mónica Marchante, que se va de esta zona de la Torre Eiffel, ¿quieres decir algo más de la final antes de irte y de descansar? Bueno, no sé si vas a descansar o de hacer lo que te dé la gana, vamos.
Que está muy bien esto de que la historia ha traído al Madrid aquí, las remontadas y todo eso, pero que mañana la final hay que ganarla, ¿eh? Es que parece que está ganada ya y no.
Vale. Gracias, Mónica. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Uzquiano, ¿algo más que decir antes de irte?
Pues que algún día el Madrid tendrá que perder finales, pero yo creo que no va a ser mañana. Yo creo que lo que ha hecho el Madrid este año en la Copa de Europa, con estas remontadas, no se puede quedar sin un título. Esa es la sensación que tengo la noche anterior.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.
Uzquiano y Mónica Marchante, que han estado con nosotros aquí en esta zona de la Torre Eiffel. Yo, por cierto, me ha sorprendido mucho en el día de hoy, en las calles de París, las colas que había para entrar en las tiendas del megalujo, o sea, esas tiendas donde cuestan los bolsos a 2.000 y 3.000 euros, había cola para comprar. Yo digo, bueno, la gente, ¿cómo va de pasta aquí? Es impresionante, de verdad, ir por la zona más selecta de París y ver las colas que se habían montado en las boutiques, insisto, más caras. Como si estuvieran vendiendo las cosas a 20 pavos. Increíble cómo estaba París. ¿Vosotros queréis comentar algo más del partido? ¿Os queda algo por decir, al margen de todas las supersticiones de Paco? Sí, Guas.
Nuevo sábado del árbitro.
Bueno,
me han dicho que igual lo cambian mañana y pita Luca Brasi y el cuarto árbitro es Zeferin. Luca Brasi está saliendo de Italia. Sí, escondido esto de que pite un árbitro francés, Zeferin.
Da igual, Guas, que da igual.
Luca Brasi, sí, Luca.
Escucha, vamos a jugar contra todos ellos, pero da igual. ¿Sí? Mira, yo lo único que pido mañana es que el Madrid sea el Madrid, que tenga su personalidad, su carácter. La decisión que ha tenido en todos los partidos y la remontada que le hemos visto, y al final saldrá su alma y lo visceral y lo crudo y real que es este equipo. Por lo tanto, que sea el Madrid, nada más.
Visceral, crudo y real.
Sí, es que no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No. Así de claro.
Bueno, el juego al verde, ¿no? No hay novedad, ¿no?
A ver, lo teníamos todo claro, ¿no? Además, sí, yo creo, me gusta lo que va a pensar Ancelotti, me gusta lo que piensa. Es que realmente me gusta el Madrid, macho. Mira, Juanma, te voy a decir una cosa. De verdad, me acabas de inspirar. Te lo voy a decir a ti. Mira, en esta vida nacer es un milagro, evidentemente, ¿no? Estar vivo puede ser un regalo.
También, sí.
Tener salud, una bendición. Pero te voy a decir una cosa.
Dejarlo.
Ser del Madrid es la felicidad pura y dura. Ya está, buenas noches.
Adiós,
buenas
noches.
Oye, el médico que trata a Poli, para que entendáis cómo está Poli.
Paco lo conoce perfectamente.
Pues el médico que trata a Poli, Paco, tiene el cielo ganado.
Un fenómeno.
Francisco Martínez Curro. Ayer estaba
cuéntalo.
En el Festival de Cannes.
Sí, señor.
Donde estaba Mbappé.
Sí.
Y el amigo de...
Hay que tener dos narices.
De Curro le dijo... Mira,
un amiguillo que tiene
Mbappé.
Ahí.
Y dijo, no le quiero conocer.
¡Un hombre se curra! ¡Un hombre!
La vuelta de la papel. Sí, porque es muy del Madrid.
Tengo fotos.
Sí, ya las tengo también. Es que es muy del Madrid.
¿Quieres una foto de Kylian?
Y escúchame. El árabe que le iba a presentar le dijo, pero ¿no sabes quién es Mbappé?
¿Qué es Mbappé? ¿Qué es Mbappé?
De la Liga 1. De la Liga 1.
No, le dijo, es el mejor jugador del mundo, le dijo Curro. No. Es el mejor jugador de la Liga 1 de Francia. Nada más. De momento ahí se quedó. Y se quedó el otro así. Y luego le dijo, no, a mí preséntame mejor a Robert De Niro, que está aquí, que ese sí me interesa, pero este no me interesa. Hay que tener dos narices, ¿eh? Se lo dijo directamente.
¿Y era Cannes, era?
En Cannes, sí. Hoy está en Roma, porque sí. Me ha mandado ya los vídeos con la fontana de Trevi detrás, tirando las
moneditas.
Ya está, tirando unas moneditas y todo el tema y todo el lío. Así que... Pero escucha, es el médico mío y de algunos más. Yo no quiero decir nombre, Juan, ¿eh? Juanma, y de algunos más.
Y de algunas.
Y de algunas más, exactamente.
Sí, las finalitas. ¿Eh?
Aunque algunos se escondan y vayan camuflados, pero vale.
Joseba, ha empezado todo bien el fin de semana, lo hemos contado en el arranque. Digo que ha empezado bien la historia aquí en París con lo de Nadal y con lo de Alcaraz. Y con lo del chaval, con el valenciano, que se ha metido en octavos.
Bernabé Zapata, sí señor, sí señor. Está aquí Angelito para contarlo, ya está aquí.
Ese es bueno, Cope. ¿Eh?
Angelito, sí. Aquí estoy. Hola, Paco.
No, Angelito que, a veces, que si a
bueno
veces.
Es Angelito,
a
veces.
Bueno, yo... Pero bueno, el que tiene la cara de felicidad, de todas formas, es el que levantó la séptima
os
y la
prometo,
prueba, ¿eh?
Os prometo que con lo que, cara... vivido, con lo que habrá vivido en el mundo del deporte Manolo Sanchís, entre otras cosas, levantar dos orejonas, que mañana estamos todos aquí pendientes de una orejona y este tipo ha levantado dos, y la cara de felicidad con la que ha salido y de esa pista Susan Lenglen por el túnel de vestuarios, y le he visto venir y parecía que me estaba agradeciendo la boda de sus hijas.
Hay gente que le ocurre cuando visita Disney. A mí me ocurre cuando visito un partido de Rafa Nadal. Yo lo siento como muchos españoles, como mucha gente.
Sí, señor.
Admiramos mucho a este chico y nos hace sentir de forma especial. Como un privilegiado por haber estado hoy cerca de su juego.
¿Y lo que es verdad? ¿En Roland Garros lo habías visto alguna vez? No, nunca.
Sí, sí,
en
sí.
Roland Garros
sí
le habías llegado a ver.
Ya le había visto anteriormente.
¿Conoces todas las pistas
de Roland Garros? Sí, con el máster que organizo habíamos venido ya hace tiempo, dos o tres años, a visitar el torneo.
¿Le has dado algún consejo en el partido?
Sí, le he dicho que con el revés un poquito más largo.
No, ha tenido suerte además porque ha visto los dos sets y medios mejores para mí desde Australia. O sea, desde que remontó ante Medvedev no jugaba a este nivel Rafa Nadal. Y escuchad, porque es que no lo ha reconocido él mismo. Se lo he preguntado nada más salir a sala de prensa. Su rival en octavos va a ser Félix Auger-Aliassime, le entrena a su tío. Su tío ya ha dicho que ya había pactado con Aliassime que nunca entrenaría contra Rafa Nadal, con lo cual hace un paréntesis de dos días y deja de ser entrenador de Félix Auger-Aliassime hasta que acabe el partido. Hasta entonces ni va a sus entrenamientos, ni le da ningún consejo, ni le ayuda. Y Rafa ha reconocido que el partido de hoy ha sido un gran paso adelante.
Pues yo no soy muy fan de decir, no, estoy exactamente donde quería estar. Esto a mí me parece una milonga, porque al final lo que pase tendrá que pasar. Si me preguntas cómo han ido estos tres primeros partidos, pues positivos. He ganado todos los partidos en tres sets y sobre todo hoy he dado un paso adelante importante de nivel. Creo que por dos sets y un poquito más de y medio han sido mis mejores minutos en pista desde que he vuelto de mi lesión de costilla. O sea que hoy ha sido un día positivo para estar muy satisfechos y mirar hacia adelante con máximo respeto, pero también con ilusión.
Así que Nadal, Félix Auger-Aliassime el domingo, Alcaraz, que ya hemos contado que ha ganado, para mí haciendo un auténtico partidazo, hoy se ha sido Alcaraz, hoy se ha estado suelto, hoy se ha jugado sonriendo, hoy se ha pegado a la derecha como él sabe, ha tirado las dejadas que tenía que tirar y no tirarlas por tirar, hoy sí me ha gustado muchísimo Alcaraz, le ha metido una paliza al número 30 del mundo, a Sebastián Korda, va a jugar ante Kachanov, ojo porque hacía 16 años, que se dice pronto, desde el Djokovic de 2006, que nadie tan joven se metía en octavos de final de Roland Garros. Desde Djokovic, insisto, al nombre que digo, o al apellido que digo, en 2006. Y luego el nombre del día, que yo sé que opacado por Nadal y Alcaraz es difícil decir esto, pero es un chaval, 25 años, valenciano, 131 del mundo, que había ganado en toda su vida un partido de Grand Slam. Uno. Bueno, pues aquí lleva tres de cuadro final más tres de la quali y con eso se ha metido en octavos y además el de hoy tiene muchísimo mérito porque ha perdido cinco bolas de partido en el cuarto set y ha sido capaz de ganar a John Isner en el quinto. Y luego, claro, pues aquí en París todo el mundo quiere hacer lo mismo, que es ir a ver la final. Ha habido que preguntarle en sala de prensa y ahora os cuento el final de la historia que es todavía más bonito que lo que dice Bernabé Zapata.
Apoyo al Real Madrid. Soy de Valencia, pero obviamente quiero que el Madrid gane mañana. Diré que pido públicamente si alguien trae alguna entrada, ¿eh? Que me gustaría ir, ya que estamos aquí. Pero sí, sí, hombre, por supuesto que mañana lo veré, si es en el estadio mejor. Y nada, desde aquí les deseo mucha suerte. Y una entrada, Florentino.
Bernabé Zapata Miralles. Y le ha hecho tanto morro, a pregunta del micro azul de la cadena COPE, que este mensaje ha llegado al Real Madrid. Y me cuentan que a estas horas hay un señor llamado Emilio Butragueño intentando localizar a Bernabé Zapata y creo que va a haber una entrada para él y que mañana va a estar en el estadio viendo a su madre.
Quitan a Bale. Magnífico.
Pues es posible que le sienten en el banquillo.
¿Mañana hay algo en la cartelera?
Bueno, Paula Badosa. Paula Badosa, ¿no? Es la única que va por el cuadro. Kudermetova la ha ganado dos veces este año. Diría rusa, pero es que van sin bandera. Ya sabéis, aquí en el torneo les quitan la bandera. En Wimbledon les quitan no les dejan directamente participar y aquí les quitan la bandera. La ha ganado, ya te digo, dos veces este año. Badosa es una de las tres top ten que quedan vivas en competición. Yo creo que le falta todavía romper a jugar bien. Es decir, no la veo entre las máximas favoritas, como lo dijo Joma Castaño cuando vino en mayo al estudio. Pero, bueno, de momento mañana a ver si se mete en octavos de final y a ver si seguimos adelante. Hoy pleno,
A ver mañana Badosa.
¿A qué hora has dicho que es Badosa?
4 de la tarde, más o menos. Es tercer turno, después de 11 de la mañana unas chicas. Yo calculo que hacia la 1 de la tarde unos chicos, pues más o menos 4 de la tarde.
Muy bien.
¿Y Badosa no quiere ir a ver la final o qué?
Pues Badosa es que no le gusta nada el fútbol. Ah, vale, vale. O sea, pasa por completo. Y si le gustase a alguno sería un poquito más del Barça. O sea, que yo creo que Badosa no tira mucho para la final, la verdad. Oye, por cierto, no os lo he contado, o no sé si lo he contado en la introducción rápidamente. Hasta 6 del clan Alcaraz van a ir a ver el partido y Nadal se lleva de escuderos, además de él, a su padre y a su hermana, que son los dos verdaderos madridistas que hay en esa familia y con los que él siempre comenta los partidos cuando los ve por el mundo.
Oye, muy bien, pues mañana, dime, Guas.
Tiene que seguir el Madrid con Alcaraz y Zapata y Nadal.
A pie de campo, ¿eh?
Y pues se caga el Liverpool.
Asustar.
Y Alonso. Claro. Y Carlos ahí.
Todos para allá, sí, sí.
Ah, otro, espera. Otro que puedes poner en el campo, que le he visto hoy viendo a Nadal y estoy seguro que va a estar mañana. Sergio García, el golfista, está por aquí también.
Por favor, es con la bandera.
Campeón de Augusta.
Vale. Madre mía. Perfecto. Qué cosa. Adiós, Angelito, hasta mañana.
Un abrazo.
Hay el domingo una jornada muy bonita en la Liga Smartbank porque se decide, excepto los puestos de descenso, que ya los 4 que van a la primera red están decididos, lo de arriba se decide absolutamente todo. Se decide que 2 equipos suben a primera y que 4 equipos van a jugar el playoff de ascenso. Y hay una circunstancia muy curiosa en el fútbol asturiano porque el Sporting recibe todo ello el domingo a las 8 de la tarde a la Unión Deportiva Las Palmas. Y Las Palmas es el 6º equipo ahora mismo. Y el 7º es el Oviedo. Y está 2 puntos por detrás. Y el Oviedo juega contra el Ibiza. ¿Qué pasa? Que si gana el Sporting a Las Palmas y gana el Oviedo, entonces el Oviedo jugaría el playoff de ascenso y no jugaría el equipo insular.
No va a pasar. Está tranquilo.
No sé si va a pasar o no va a pasar. Pero no, ¿qué se está diciendo en Oviedo al respecto? Esto es lo que piensa el Pito Abelardo.
Lo que vaya a hacer la gente en el estadio y lo que quiera. Como aficionado del Sporting, me imagino que querrá que el Oviedo no juegue el playoff. Creo que es lo lógico. Como aficionado al Sporting, me imagino que está. Entonces, pues depende cómo vaya el resultado del Oviedo, pues querrá una cosa para nosotros o no. Digo yo, como aficionado del Sporting. Y el Oviedo se meterá o no en promoción, no por el partido del Sporting, sino por una temporada de 42 partidos que hará de que el Oviedo juegue promoción o no. No por el partido del domingo Sporting Las Palmas.
Muy bien. A Las Palmas le vale el empate, ¿eh? En el Molinón, sí. para jugar el playoff de ascenso.
Esto va a ser como la Alemania-Austria, que, o sea, eso es un empate como un piano. Pero tiene razón que el Oviedo ha tenido 41 jornadas para arreglarlo. El favor al Oviedo se lo puede hacer el Burgos, nada más.
Ganando al Girona.
Claro.
Pablo Acebo, Asturias, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos.
Asturias siempre ha estado dividida futbolísticamente hablando, pero ahora más todavía, ¿no?
Sí, porque lo que estáis comentando, al final es un partido tremendamente curioso, se da esa casualidad de cara a la última jornada. También te digo una cosa, Joseba, hemos hablado con muchísima gente de este tema durante toda la semana, del Sporting y del Oviedo. Yo todavía no he hablado con uno solo que crea que se va a dar. Es decir, que el Sporting vaya a ganar, que el Oviedo gane también y que se meta el Oviedo en el playoff. Evidentemente, el Oviedo donde pone las expectativas es en el partido del Burgos, ese Burgos-Girona. Ahí es donde pone más las expectativas. Está Michu, de director deportivo, ex del Oviedo. Está Saúl Berjón, ex del Oviedo, también ahí. Entonces pone más un poco las expectativas ahí, porque el Sporting no se juega nada, ya está salvado. Lo decía el Pitu, van a salir a por el partido, pero evidentemente nadie confía, ni los del Oviedo confían que el Sporting pueda ganar, ni los del Sporting, los aficionados, quieren que eso pase, ¿no? No quieren ver a su rival por un tema deportivo, que también creo es normal, en zona de playoff. Así que seguramente nadie confía en que se dé esa situación, pero desde luego es muy curiosa.
Seguramente nadie se ha acordado de lo que pasó en el último derbi, ¿no? Entre el Sporting y el Oviedo. Seguramente, bueno, claro, eso habrá pasado desapercibido, ¿verdad?
Sí. Al final pues vienen recuerdos. Viene que el año pasado también el Real Oviedo tuvo un partido contra el Rayo Vallecano que se jugaba el playoff contra el Sporting y perdió aquel partido el Oviedo, cuando ya no se jugaba nada. Bueno, pues al final vienen mil referencias y la situación es la que es. Pero es que el Sporting, uno, no está bien deportivamente, más allá de que no se juega nada. Las Palmas vienen como una moto y no juega Yuca, que es su gran goleador, ¿no? Entonces, a nivel deportivo también existen muchas razones para pensar que Las Palmas es favorito. Y además, lo que decíais, le vale el empate a Las Palmas en el Molinón. Entonces, bueno, es una situación muy complicada y muy curiosa. Y yo insisto, el Oviedo y la afición del Oviedo, donde pone más el foco es en ese partido en Burgos, ¿no? Ese Burgos-Girona, que ahí sí que tiene más esperanzas de que pase. El Oviedo, eso sí, siempre tiene que ganar. El Oviedo tiene que ganar al Ibiza y a partir de ahí esperar que falle o el Girona o Las Palmas.
Hasta mañana, Pablo, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
No os mováis porque todavía nos queda el campo del gas para terminar este partidazo. Antes tenemos que recordar cómo está el mundo del motor, pero entre medias, entre el mundo del motor y el campo del gas, Manolo, ahí te voy a pedir que te ponga las pilas porque ya te voy a decir por qué. Pero antes, hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Joseba.
La Fórmula 1 en Monte Carlo, ¿cómo ha ido la jornada de los libres?
Pues mira, ha ido con un amanecer rojo y un amanecer de Carlos Sainz. En una pista donde no hay curvas rápidas, que es donde más está perdiendo respecto a su compañero de equipo Leclerc en este inicio del Mundial, ha acabado a solo 44 milésimas, los dos más rápidos. Si analizamos incluso las vueltas potenciales, también sigue siendo más rápido y sobre todo le han endosado casi tres décimas al mejor Red Bull, que ha sido Checo Pérez. Pérez tercero, cuarto Verstappen, es decir, que parece que puede haber una lucha por la pole entre Sainz y Leclerc. Sería precioso que la primera pole de la carrera deportiva de Carlos Sainz se produjera precisamente en las calles del Principado, y es que es un trazado que se le da muy bien y además no ha tenido ningún susto, ha ido todo francamente bien. En la quinta posición está Norris y luego mal los Mercedes a una vuelta, mejor en ritmo de carrera con el sexto puesto de Russell y discreto los Alpine, pero ha sacado un octavo lugar Fernando Alonso, con lo cual yo creo que Alonso sí puede estar en Q3 si mantiene el ritmo que ha tenido en la jornada de hoy. Vamos a ver qué pasa. Ricciardo ha sido la mala noticia del día y ha probado que los muros están en Mónaco, no los han quitado y se ha llevado por delante uno de los muros en las últimas curvas del trazado. Ha destrozado el coche y sobre todo ha perdido una hora de entrenamiento que son básicas en un circuito de confianza.
Y las motos en Mugello, ¿no? En Italia.
Y las motos en Mugello, y al borde de la eliminación de la Q2 está Marc Márquez, que ha dicho que no están para nada. Y desde luego es un circuito muy Ducati y es una pista donde vuelven a ir muy bien las Aprilia. Ha sido el más rápido Aleix Espargaró y Aleix Espargaró ha renovado con Aprilia, con lo cual lo puede celebrar con un buen resultado. Yo creo que va a ser un fin de semana. Te recuerdo que este domingo podemos ganar, por supuesto, en el Mundial de Motos. Puede haber victoria en MotoGP, puede haber victoria en Moto3, Moto2 y además podemos tener una victoria en Mónaco y en las 500 millas de Indianápolis, donde sale segundo Alex Palou.
Eso será el domingo por la tarde. Muy bien, Carmichael, gracias. Mañana más. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Chao, chao.
Manolo, te pido que cojas las riendas del programa porque él es el que te aguanta todos los días, él es el que te soporta, él es el que se come tus cabreos.
Pobrecillo.
Sí. Él sí tiene ganado el cielo.
Miguelito.
No, Miguelito solo los fines de semana.
Bale.
Y el fin de semana también, bastante.
Bueno, pero menos de los que se los come él. Porque está Andrea Peláez en Sevilla. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué ha pasado hoy en Sevilla?
Ay, ¿qué ha pasado en Sevilla?
Que han vendido a Diego Carlos al final.
Pues que se ha casado Charlie Sáenz, se ha casado, el que aguanta a Manolo Lama, que acaba de poner una carita cuando le has dicho a Manolo, este es el que te aguanta, pero es que les tengo delante. Yo creo que son ahora mismo la sevillana y el madrileño más guapos que hay, y desde luego, si no los más guapos, los más felices, ellos, Eva, porque se acaban de casar Charlie Sáenz con su Pilar, que está guapísima, vestida de blanco delante de mí, y te están escuchando los dos ya.
De blanco, otra madridista.
Venga, venga, Manolo, dale. Venga, Manolo.
No, pues dale la enhorabuena a ella. Y,
hola,
y poco más. Pilar, enhorabuena por todo lo que te llevas y un abrazo fortísimo para ti y para toda tu familia.
¿Buenas o malas? ¿Eso está diciendo no, buenas o malas?
No, buenas, buenas. Yo me alegro muchísimo por ti y por tu familia. Ah. Menudos regalitos lleváis, hija.
Pues muchísimas gracias. Aquí estábamos esperando a todos con una cerveza en mano.
Bueno, ¿cómo ha ido Pilar? ¿Ha ido bien?
Todo bien, el novio no ha salido corriendo. Hombre, está más emocionada por el partido de mañana que por la boda, yo creo. Pero bueno, que al final lo importante no es el partido de mañana, es que el Betis ganó la Copa del Rey, o sea que por lo demás nada más.
Di que sí, di que sí, di que sí. Bueno, pues pásanos al novio. Un beso muy fuerte y muchas felicidades.
Un beso muy fuerte.
A ver qué dice el novio. Está el novio también, os oye el novio. Hola, novio.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Ex-novio, ya es marido.
Bueno, ya veremos. Manolo.
Pues qué le voy a decir. Ánimo. ¿Qué te puedo decir? Ánimo y nada.
Esas palabras de ánimo las recojo en el fondo de mi corazón, vamos.
Y un beso muy fuerte para tu padre. Es lo único que te puedo decir.
Aquí está el hombre, pasando la noche como puede.
Bueno, a ver si te anima más Guas, dile algo, anda, que se ha casado este hombre, que tiene todas las esperanzas puestas en lo que le viene ahora. Tomás. Eso.
Sí, sí, Ave María Purísima.
La verdad es que así no se puede.
Charlie,
¿no?
El partido de mañana es muy importante. No te puedes centrar practicando sexo esta noche.
Así no se puede, así no se puede. Hay que estar concentrado desde el minuto uno.
Eso es. Camas separadas.
Alcohol. Esa es la representación de la COPE.
No, es el vals con el que ha inaugurado el baile.
Sí.
Lo entiendes
que
ahora,
hay que,
¿no?
Hay que verlo. Sí. Pues es bonito, oye, es precioso ver que la gente se casa,
Sí, todavía, ¿verdad?
Verdad que sí.
Bueno. Pues Charlie, Pilar, que seáis muy felices. Un beso muy grande, que vaya todo muy bien. Y anda con cuidado esta noche. Ya ha salido.
Ha salido. Están discutiendo.
De todas formas, el peligro de Charlie no es cuando se casa, es al poco de casarse, sí, cuando viene el peligro de este.
El peligro es cuando te dice que se casa.
Rascayú.
Y otra vez que cago.
No, pero la segunda vez es el 50%, ¿no?
Pues serás tú.
Y la tercera el 25%.
Pues serás tú, digo.
No, yo con una ya tuve bastante.
No mordáis la lengua porque os envenenáis. Sois mala gente.
Digo, serás tú acoquinando, tío.
Yo llevaba 10 minutos en la radio y alguien se divorció. Se había casado nada unos meses antes. Y llegó Manolo Lama y lo primero que le dijo, en vez de darle el pésame, en vez de decirle que se estaba bien, le dijo, ¿cuándo me devuelves el regalo?
Normal.
Los últimos mensajes del día. Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Que vivan los novios, que vivan Charlie y Pilar. Al menos los de hoy no se han casado en el día de la final. Pues yo mañana tengo la suerte de estar invitado a una boda a las 8 de la tarde. Imagino que es porque el novio es culé. Vaya venganza, porque la mía va a ser todavía peor. Si mañana Ancelotti no lo ve claro, que saque al campo a Carlitos Alcaraz. ¿Qué forma de correr tiene este chico? Imposible no tener más envidia de la pareja que ha entrado al principio, que ha visto hoy Alcaraz y mañana va a la final, ojalá yo. Yo tengo un sueño húmedo con que Bale en los últimos minutos del partido entra, hay penaltis, marca el suyo y el Madrid gana la 14. Y por último, un audio de WhatsApp de otros oyentes que también vienen por carretera.
¿Qué pasa, Juanma? Oye, que nada, hemos pasado Burdeos nosotros, vamos en una furgoneta 9 colegas y hace unas horitas hemos adelantado al autobús. Estaba la gente ahí fuera del bus, pero claro, nos habéis dicho que lo recogiésemos. El caso que tenemos el maletero lleno de cervezas para mañana y era o meter a unos cuantos o llevarnos las cervezas y hemos tenido que seguir para adelante. Un saludo de La Rioja.
Oye, 9 en una furgoneta es una buena leonera, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Van apretaditos.
Van apretados ahí, ¿eh?
Mejor que Charlie esta noche,
la verdad. Sí, además, de verdad. Paco, Manolo Sanchís, Poli Rincón, Tomás Guas, un abrazo para todos. ¡Halo! Muchas gracias, que haya suerte mañana. Nos vamos al campo del gas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El día más esperado ha llegado.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir intensamente contigo. La final de la Champions ya está aquí. Y este sábado desde las 3 de la tarde vive en COPE una edición especial de tiempo de juego. Con Paco González y Manolo Lama en el Estadio de San Denis.
Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Con el mejor equipo de la radio deportiva desplegado a pie de calle para contarte el minuto a minuto antes, durante y después del partido, y con el mejor análisis.
Claro, es que técnicamente son muy buenos.
Este sábado, la final de la Champions se juega en COPE.
¡Vamos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en El Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cuando todos los creían acabados,
mientras puedan luchar, atacarán.
Lanzaron la ofensiva más grande de la historia.
¡Retrocedan!
La batalla de las Ardenas.
¡Fuego a discreción!
El sábado por la tarde, en 13.
Esta semana en Día, el aguacate con un 31% de descuento. Llévate la bandeja de 3 o 4 piezas por solo 1,29. En tiendas y día.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para las personas que tengan 40 años o más, lo ideal es dormir 7 horas. Más o menos tiempo de descanso se relaciona con una peor función cognitiva. Es decir, bueno, vamos a ver qué hay de cierto o no en este estudio.
Lo que hace el dormir demasiadas horas es disminuir la profundidad de las ondas cerebrales.
Tengo delante unas 15 mujeres que están recogiendo la fresa. Esta es una explotación familiar. Rocío es la cabeza.
Pues estas chicas están recolectando la fresa que va para París hoy.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en el tramo final del programa desde París. Mensaje importante de Gemma Santos.
Claro que sí, es momento en el partidazo de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la superfinal de mañana. Mira, veo que una victoria del Liverpool en Winamax se paga más de 2-1. 2.05 tienes de cuota. El empate 3.70. Y una victoria del Real Madrid tiene una cuota de 3.55. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, en la finalísima, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Aunque estemos en París, por supuesto que hay campo del gas. Director Garci, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. ¿Qué tal ahí en París?
Pues muy bien, muy bien. Está el tiempo fresquito, más que en Madrid, así que estupendamente.
Muy bien.
Le tengo que hacer una pregunta. ¿Qué le ilusiona más, la final de mañana o el Canelo Golovkin del 17 de septiembre?
Bueno, fotofinis, ¿eh? Son fotofinis, ¿eh? No sé, hombre, casi el Canelo, porque yo he visto muchas finales ya de la Champions, o sea, incluso del Liverpool-Madrid he visto dos más antes, claro. Pero el Canelo-Golovkin he visto dos también, pero el cerrar la trilogía casi lo prefiero.
Bueno, Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba, director? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, al final se ha confirmado la noticia que tanto esperábamos, ¿eh? Porque había mucha incertidumbre por saber qué iba a pasar con Canelo, si iba a pelear, sí, o si iba a seguir todavía su aventura en los pesos superiores.
Sí, 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 les estaba esperando un poco. Bueno, la decisión era clara, era o bien una combate de revancha contra Dimitri Bivol o cerrar la trilogía con Golovkin. Se ha optado por esto último y la verdad es que se la juega Canelo, ¿eh? Es un combate que no, como de los que de, vamos, de un match ball, que dirán en el tenis.
Sí, señor. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de ello, pero desde hace 15 días tenemos pendiente una llamada a Murcia, a una boxeadora murciana, a Mari Romero, que retuvo el título europeo del Supergallo hace un par de semanas ante María Checchi en Milán. Y lo que hizo tiene muchísimo mérito y por eso se lo queremos reconocer. Hola, Mari, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás dos semanas después, ya recuperada de las heridas?
Sí, sí, ya con muchísimas ganas de retomar todo y con mucha ilusión.
Sí, porque hemos visto una de las peleas más sucias de los últimos tiempos. Y no lo digo precisamente por ti, ¿verdad?
Que me lo digan a mí.
¿Verdad?
Sí, la verdad que fue un poco incómoda, pero bueno, una pelea que para mí dicen, no, es que no tienes que olvidar, la quiero olvidar, pero ya.
La quieres olvidar, es que además Jaime nos contaba, porque esta María Checchi tenía pinta de chica así como timidilla, y de, pero joder, luego cuando empezó a utilizar las malas artes, te trató de desestabilizar.
Bueno, Joseba, es un poco para la gente que no haya visto la pelea, para empezar, la victoria fue... clara y contundente, sin ningún tipo de discusión, de nuestra campeona.
Por
de
unanimidad,
Romero.
Además, ¿eh? Por unanimidad.
Sí, no, pero además todos los rounds, ella siempre hizo algo más. Pero yo no recuerdo, fíjate, de ver una, en este caso, una campeona de boxeo retener su título en Europa y estar al final casi al borde de las lágrimas, o sea, casi sin festejar el triunfo, o sea, como con una desazón que me encogía mi corazón, diciendo, pero esta pobre mujer no tiene ni ganas ni de saltar de alegría por de ganar en Italia, una chica que estaba invicta. Y fíjate, no, Mari, lo que...
Sí,
es que sobre todo el...
Sí, sí.
Que vamos, que lo
yo
firmaría...
estaba como decepcionada, como además, sí, de hecho, sí. Cuando bajé, es que me dio hasta por llorar, es que no pude boxear, no pude hacer mi boxeo, no era, estaba como si estuviera agarrada de las manos, como si estuviera boxeando con ella y con el árbitro a la misma vez. Me sentí, me desquició, bueno, es que unas sensaciones súper raras.
Joder, pero sí. Sobreponerte a todo eso tiene muchísimo mérito, ¿eh? Y sobre todo en su casa y ante una rival invicta, ¿eh?
Hombre, ganar en Italia, imagínate lo que es eso.
Claro.
En Italia, además.
No, pero ganar como ganó, es que Mari, oye, dices, bueno, todo el trabajo y sí, y eso yo creo, como sobre todo en la segunda parte, claro, es que yo, es que no recuerdo, bueno, tú me imagino que en tu corta o en tu trayectoria como boxeadora, no te has enfrentado a una mujer que, oye, que teóricamente en Milán, en su casa, invicta, oye, que además ella hablaba en las declaraciones que pudimos ver antes de la pelea, hablaba de que era eminentemente técnica, y digo, joder, pues menos mal que era eminentemente técnica.
Sí, técnica con la cabeza.
Sí.
De todas formas...
Los dos puntos que le quitaron a ella me los pusieron a mí en la ceja.
De todas formas, lo de los cabezazos es una cosa que en el boxeo se debería controlar, ¿eh? Tenemos la experiencia de Kiko Martínez en Inglaterra hace muy reciente, y ahora la de Mari, esa en el mundo boxeo.
Mira, te juro que yo estaba boxeando y os lo digo de verdad, ¿eh? ¿Sabes a quién me venía a la cabeza? Me venía Kiko.
¿Ves?
Cuando me tiré al suelo, yo no sabía si levantarme porque no quería que me hicieran lo mismo que él. Yo quería quejarme. Entonces me sentía ahí como diciendo, ¿qué hago? Me levanto, miraba a Francisco, a mi entrenador, y decía que te levantes, porque nosotros, mire, si estábamos tan desquiciados, nosotros veíamos otra pelea distinta a la que se veía. Porque es que me hicieron todo lo contrario. Vea por ella, no tenía que haber ido por ella, tenía que haber puesto hacia atrás. Pero me desquició de tal manera que yo no sabía ya ni lo que estaba haciendo.
Claro.
Es que no lo sabía.
Claro. Es que empieza a haber cabezazos en el boxeo que ya quisiera Santillana, ¿eh?
Sí, es verdad.
No.
Claro.
Es tremenda, ¿no?
Claro.
Por cierto, está de moda Murcia, ¿eh? Contigo, con Carlos Alcaraz, bueno, algo está pasando ahí, ¿eh?
Y tanto. Y con Pedro Acosta, el piloto, campeón del mundo, sí,
bueno,
sí.
Bueno, con el actor mío, Carlos Santos, joder.
Sí. Algo tiene la huerta murciana, Mari, que os damos unos alimentos.
La comida, tenemos la comida.
Claro,
la comida,
que sí.
La mejor comida y el sol.
Oye, Mari, y ahora... El Mundial, todos queremos el Mundial. Tú también quieres el Mundial.
Sí, estoy deseando, por lo menos, ya no el Mundial, sino tener la oportunidad de decir, joder, tanto trabajo que he tenido, tanto esfuerzo por mi hijo, por, no sé, que me den la oportunidad ya fuera de ganar o perder, que prefiero ganar, pero decir, he peleado por un Mundial, eso no todo el mundo lo puede decir, y para mí sería un sueño.
Claro que sí.
Pues sí.
¿Qué perspectivas tienes, así a corto plazo?
Pues que me lo den, que me den el Mundial, que me llame y me digan, Mari, ¿lo quieres? Digo, sí, vamos, es que ni me lo pregunte, fírmalo tú ya.
Vale. Pues ya nos irás contando, ya nos irás contando. Mari, ha sido un placer escucharte en el campo del gas. Que sigas igual de bien y a ver si llega pronto esa oportunidad de poder acceder a un campeonato del mundo, que supongo que es ya cumplir el sueño total en el mundo del boxeo. Que te vaya todo muy bien. Un beso muy grande y muchas gracias.
Muchas gracias.
Mari, un beso muy fuerte. Enhorabuena.
Muchísimas gracias por el trato que me tenéis. Os quiero un montón.
Igualmente. Gracias.
Enhorabuena otra vez.
Oye, ¿os dais cuenta, director Jaime, que el boxeo femenino está cogiendo una fuerza en este país? Porque es que las últimas protagonistas que hemos tenido son todas mujeres, ¿eh?
Claro, en este país y en el mundo.
Sí, bueno, y en el mundo, sí.
Es una cosa impresionante, pero no sé, hasta los más recelosos les está cautivando. La pelea del otro día de Ketita Hilo, fíjate lo que fue en el Gabel, ¿no?
Sí,
es que,
claro.
Y cada vez más, ¿no?
Claro. Y luego esa cultura boxística, ¿verdad? Me ha gustado cuando ha dicho que se acordó de Kiko Martínez.
Eso,
claro.
Claro. Y claro, porque cuando le pegó ese cabezazo, que digo yo, el árbitro esta vez la quitó dos puntos, que yo digo, a ver, la tendría que haber mandado para casa.
Pero fíjate lo que te digo yo, de creo que el boxeo femenino se está afirmando mucho más que el fútbol femenino, fíjate.
Sí.
Por lo menos yo veo peleas entre mujeres y me da la sensación de que está mucho más cercana de los hombres, de los campeones, que el fútbol femenino al fútbol masculino.
No, pero no tiene por qué ser tan mal, porque yo creo que la evolución, el fútbol femenino también ha evolucionado positivamente, pero tienes razón, director, no podía pensar, ¿quién podía pensar que en el Madison Square Garden de Nueva York dos mujeres nos iban a brindar una pelea digna de la Lee Frazier y que estuvieras con ganas de levantarte a las 5 de la mañana para ese combate que luego ese espectáculo que dieron Katie Taylor y Amanda Serrano?
Es que respondió ahora perfectamente a las expectativas, además.
Y escucha, todas las chicas están, por ejemplo, haciendo mucho más para pelear entre ellas, ahora se están gestando una serie de enfrentamientos entre campeonas y tal, que joder, que dices, oye, que esta la quiero ver yo. Que esa es una cosa que, sinceramente, lo digo yo aquí en público, lo que no hacemos es postureo.
Claro.
Que para mí era impensable hace, no sé, 5 o 8 años, decir que yo iba a estar deseando ver combates femeninos prácticamente casi a la par que combates masculinos.
Bueno, vamos a ver, dos citas internacionales. La primera, Canelo Golovkin, el 17 de septiembre. Bueno, pues tendremos que esperar todo el verano, pero al menos el tener ya en el horizonte esa previsión es maravillosa.
Esa es súper. ¿Y dónde va a ser?
Pues eso no lo sé.
No se sabe si es en Las Vegas.
Espera, que lo tengo el cartel aquí. Que me lo
casi seguro Las Vegas, ¿no?
Claro, Las Vegas.
Sí, casi seguro. A lo mejor eso no está anunciado
No lo pone todavía, no. Smart Run, Live on DAZN, lo veremos en DAZN, la trilogía, el Canelo Golovkin 3, todavía no tiene...
Oye, pero ¿no os parece que también es una... es tremendo para... Porque claro, que ahora Canelo viene de perder con Bivolos, imagináis otra... Una derrota contra Golovkin, puede ser, no es...
Yo no lo sé, yo lo veo 50-50, lo veo igual que antes de la derrota de Canelo. Lo que pasa que, evidentemente, la última imagen que tenemos de Golovkin es impresionante.
Eso es.
Claro, cómo levantó una pelea que la empezaba a tener muy mal en los dos primeros asaltos, y acabó y hizo una demolición. Y en cambio, lo de Canelo nos ha defraudado.
Aquí va a jugar también a ver el factor peso. Igual que Canelo sufrió el enfrentarse a un semipesado natural como era Dimitri Bivol, esta pelea se va a producir dentro del supermedio donde Canelo ha sido el rey y no hay que olvidar que Golovkin siempre ha sido el peso medio.
Eso es su peso, el supermedio es su peso.
Eso, y ahora Golovkin es el que tiene que subir al peso supermedio para enfrentar a...
Sí, pero fíjate, Jaime, que es curioso que Bivol, que era el más pesado, parecía más ligero que Canelo.
Sí, porque es muy buen apunte. Es que no quiere decir que porque uno pese un poco más, no tenga esa velocidad, sobre todo de manos y unos movimientos de piernas, que yo creo que le dejaron muy desorientado a Canelo, pero oye, fíjate lo que
ese día además la gira no se ganó el sueldo.
No, por primera vez. Eso lo he hablado mucho yo con Manel Verdonce, que dice que hay entrenadores en general, sin hablar de Di Reynoso, que están como muy bien cuando el rival es un poquito como si éramos como de tu nivel o de tu nivel para abajo. Pero como el día se ponga de que el rival está de tu nivel hacia arriba, cómo, que ahí ya les cuesta y dicen, ¡buah! O sea, el famoso ese plan B, ¿no?, del que hablamos. Y ahora, ¿qué hacemos con este? Porque es que es verdad, tienes razón, ¿eh? Sí. Es que se quedó, fíjate, que...
No, y además es que no fueron sinceros, porque te pagan por ser sincero a un manager y a un tío en la gira y decir, oye, vamos mal, ¿eh? ¿Cómo? Sí, que vamos mal, que no llevamos la pérdida a nada, ni mucho menos, ¿eh? Sí, sí, o sea, que vamos a buscar otra manera, pero no, todo bien, tal, no sé qué, eso que se sube al acabar, y dice, no, no, si has perdido.
Sí, sí, ¿os acordáis el nuestro gran José María Martín Búfalo, en paz descanse, cuando con el Medrick Taylor, Julio César Chávez, claro, que Chávez era estaba invicto y era...
¡Tus hijos, tu familia!
No, sí, pero antes le dijo una de, esta se nos ha puesto fea, Julio, sí, le dijo. Claro. Esta se nos ha fue antes, luego ya fue pelea por tu familia, por tus hijos, que a lo mejor...
Claro, claro. Pero oye, a Golovkin se le puso muy fea, también, ¿eh?
Sí, sí, hombre, claro, pero bueno, ahí se conoce, claro, que cogió el ahí demostró un poco pues lo que es Golovkin, que había mucha gente que dudaba de él, que si tiene 40 castañas, sí, joder, sí. 40 castañas, le arrancó la cabeza a Murata.
Por cierto, se ha confirmado, lo ha hecho Terence Crawford que en sus redes sociales, que va a pelear con Errol Spence Jr.
¡Oh, qué maravilla!
En Las Vegas, pero no han dicho cuándo todavía. Ahí están juego los cuatro cinturones del welter, así que...
Bueno, eso va a ser una maravilla, claro, porque eso es la unificación
total,
de todas las coronas, y si Terence Crawford fuera capaz de hacer eso, pues perfectamente podría ser el número uno, ¿eh? Porque ya un es campeón mundial ligero, unificó todas las coronas del superligero, y si es capaz de derrotar a Errol Spence Jr., que está por ver...
Sí, sí. ¿Y sabes algo de Kerman? De
ese era el último punto que teníamos. Claro. ¿Y qué es lo que va a hacer a partir de ahora? ¿O qué planes tiene a partir de ahora?
Yo hablé con Ivonne y están procesando un poco ahora todo el... ¿Sabes? Todo lo que ha ocurrido. Me decía, todavía no ni la he visto. Yo creo que ellos no... No sé.
Nulo.
Claro, pero
por cierto,
al final
yo
no lo
vi en directo porque estábamos pendientes del programa, lo vi después por la noche y me pareció un combate nulo, vamos, que no gana el inglés ni de coña.
No ganó ninguno, superioridad ninguna.
También me dijo eso, que también estaban un poco diciendo, joder, macho, que en nuestro país y tal.
Hombre, claro, eso tiene toda la razón del mundo.
Claro, que el árbitro local nuestro, joder, le di también la victoria, porque hombre, si hubiera ganado de cualquier manera el inglés, porque el árbitro inglés le dio 97-93.
Sí,
bueno, otra pasada.
Sí, eso fue una hora. Claro,
el holandés le dio un punto nada más, que fíjate, y el español, joder, si en vez de 96-94 para el inglés le da al revés para el español, bueno, pues hubiera seguido ganando, pero joder, te quedas con esa duda de decir, joder, si también el señor Salvador Salva ha visto ganador al inglés, en una pelea tan cerrada, pues está la...
Si es una pelea por el título, con ese resultado tú no puedes quitar el cinturón del campeón.
Eso es así, claro.
Pues ya conoceremos los planes de Kerman Lejárraga. Director, mañana a esta hora, ¿quién será campeón de Europa, el Liverpool o el Madrid?
Hombre, eso es imposible saberlo, pero mañana, por ejemplo, sábado, tienes que ir, hazme caso, a la Brasserie Lip, que está en Saint-Germain-des-Prés, y se come maravillosamente.
Sí, mañana voy a ir a una brasserie que se llama Saint-Denis, que es el estadio, que es donde voy a pasar todo el día, desde las 10 de la mañana.
Claro, o sea, que es verdad. Y Saint-Denis está lejísimo.
Y si me dan un trozo de pizza, pues mira, ya me daré con un canto en los dientes.
¿Tú sabes lo que tardamos nosotros en la final del Mundial Brasil-Francia en llegar, al salir de... Y con coche a la puerta. Tardamos 3 horas y media en llegar al hotel. No, es que Saint-Denis está muy lejos.
Está muy fuera, muy afuera.
Afuera,
sí,
de París.
Sí, muy afuera,
y el estadio, 80.000 personas, fíjate tú.
Sí, cuando vaya yo, como no va a haber nadie, yo voy a entrar rápido.
Tú vas a ir a las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana estoy allí.
Cuando no estén puestas las rayas.
Efectivamente, ni las redes de la portería.
Claro, eso lo ponen más tarde.
Jaime, mañana, ¿quién es el campeón a esta hora de Europa?
Eso le iba a preguntar, Jaime.
Espero que el Real Madrid, espero y deseo que el Real Madrid, pero no las tengo todas conmigo, ¿eh? Yo creo que tenía que dejarle a Klopp, decir, oye, os dejamos
un par de goles, ¿no?
1-0 y tal, y en el minuto...
1-0 y al 86 directamente.
Fíjate lo que te digo yo, ni con 2-0 para ninguno de los dos va a estar resuelto.
A ver qué pasa. Director, que tenga una feliz semana, hablamos
bueno,
el año que viene. Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Jaime.
Gracias, Jaime, un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo para
todos.
Antes
de despedirnos desde París, como siempre, Andrea.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Ya es viernes y no es un viernes cualquiera, ¿eh? Es el viernes previo a la gran noche de Champions League que se va a jugar mañana en Saint-Denis, en París, la final de la Champions. Yo sé que muchos me están escuchando y ya se están poniendo nerviosos. Y es normal, porque estamos ante una de las noches más mágicas de toda la temporada. Tenemos a medio equipo de Deportes COPE de enviado especial a París para no perdernos absolutamente nadie, para vivir toda la emoción en primera persona. Pero lo que sí tenemos asegurado es que vamos a estar, como siempre, con Betfair y con su combi partido, porque con ellos es mucho más fácil ganar dinero, porque te lo ponen muy sencillo. Puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y con mejores cuotas. Más fácil, Arauz, imposible.
Claro que sí, Andrea, y es que estamos a menos de 24 horas de vivir ese partidazo en París. El Liverpool y el Real Madrid vuelven a verse las caras tras la final de 2018, de la que todo el mundo se acuerda y de la que los ingleses quieren vengarse porque cayeron derrotados ante el Madrid. Pero ojo, porque delante van a tener al llamado Rey de Europa.
El Real Madrid, ojo, que busca su Copa de Europa número 14 y lo hace con todos los jugadores disponibles para Ancelotti, que ha viajado con toda la plantilla. Por su parte, Klopp solo está pendiente de un nombre, que no es poco porque es titularísimo, Thiago Alcántara. Sobre el terreno de juego, 22 de los mejores jugadores del mundo, y con estos ingredientes la emoción está más que asegurada. Pero si te sabe a poco, ya sabes que aquí nos acompañan siempre hasta la final Betfair y su combi partido. Te recuerdo, 25 variables puedes combinar en una misma apuesta sobre un mismo partido y siempre vas a mejorar tus cuotas.
Desde luego es una noche que nunca defrauda a nadie. Se esperan, ojo, casi 60.000 ingleses, la mayoría sin entrada, y 30.000 hinchas del Real Madrid en las calles de París. Es una noche única para los aficionados al fútbol y una noche especial para vivir todas las emociones del fútbol.
Es que es simplemente la final de la Champions. Emoción asegurada, y nosotros aquí no pasamos ni un solo día sin recomendarte Betfair y su combi partido para que tengas muchas más opciones de ganar. Mira, puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y mejorando tus cuotas. Vamos a entrar ya a mirar ese Liverpool-Real Madrid. Victoria del Real Madrid. Partido con más de 7 corners y medio y más de 3 tarjetas y media. Mira qué fácil es que tú pongas 5 euritos y Betfair y el combi partido te hagan ganar 108. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Este partidazo especial antes de la final de la Champions, que mañana va a ocupar toda la programación deportiva y no deportiva de la cadena COPE. Ha sido un placer, gracias a Edu López, que ha estado al frente de la técnica, en medio de cientos y cientos de personas, contando esta noche mágica en París. Noche impresionante, a esta hora sigue iluminada la Torre Eiffel. Gracias por escucharnos, gracias por elegir el partidazo. Mañana, ya lo saben, durante todo el día, pegados a la cadena COPE. Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.